Muy bien, hermanos, hoy estamos comenzando un nuevo estudio que hemos titulado Salvación, Santificación y Servicio, sobre el libro de Romanos. Romanos es un libro muy, muy interesante y muy lleno de doctrina profunda, pero también de mucha aplicación práctica para nuestras vidas. El apóstol Pablo, bueno, yo estoy ya contestando algunas preguntas aquí, pero el apóstol Pablo en sus epístolas, así es muchas veces, normalmente presenta enseñanza doctrinal, quizá no dice, esta es la parte doctrinal, ¿verdad? Pero muchas veces comienza sus cartas enseñando ciertas cosas sobre doctrina y luego haciendo una aplicación práctica para nuestras vidas más adelante en el libro. Y eso es exactamente lo que encontramos en cuanto a este libro de Romanos. Y a través de estos estudios vamos a tratar de hacer algo parecido en cada estudio. No tanto hoy, porque es una introducción, pero es una... lo que queremos hacer es cuando vayamos estudiando este libro de Romanos en cada lección, queremos dar unas cosas prácticas para ayudar nuestras vidas en cada lección. Quizá no en todas, pero en la mayor parte vamos a tratar de hacer eso, enseñar lo que la Biblia dice y luego de esa misma enseñanza sacar unas aplicaciones prácticas para nuestras vidas. En esta noche es más que nada una introducción y un poco de trasfondo en cuanto al libro a los Romanos. Muchas veces nosotros, si es que leemos la Biblia, nosotros leemos la Biblia, pero nada más sabemos lo que la Biblia enseña y no, a veces no tratamos de poner las piezas del rompecabezas en su orden para saber, bueno, de dónde fue escrito, cuáles fueron las situaciones, las circunstancias y todo eso, que a la vez nos ayuda muchas veces a entender más sobre lo que el apóstol estaba escribiendo. Entonces, eso es lo que queremos tratar de hacer en esta noche. La primera pregunta aquí, y siempre vamos a tratar de tenerlo hasta cierta forma en una forma de preguntas y respuestas, quizá no cada vez, pero siempre va a haber espacios para llenar. La primera pregunta aquí es, ¿quién escribió la epístola a los Romanos? En Romanos capítulo 1, versículo 1, contesta la pregunta muy fácilmente. Romanos 1:1 dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Es obvio por eso, y también por la salutación que encontramos al final de la epístola, en el capítulo 16, que el apóstol Pablo es el escritor o el quien escribió la epístola a los Romanos. No fue su mano quien lo dijo o quien lo hizo. Si usted mira en la última parte de Romanos, salud hermana, en los últimos versículos, versículo 22 dice, yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Eso no quiere decir que Tercio era el quien fue el autor, por decirlo así, sino fue Pablo, porque dice en el versículo 1 Pablo, y él estaba dictando el libro a Tercio. Tercio estaba apuntándolo. Encontramos esto en varias epístolas, y también encontramos en una, y ahorita no tengo a la mano cuál fue, pero en una Pablo termina diciendo, escrito por mi propia mano. Entonces, algunos piensan que fue porque Pablo tuvo una enfermedad de los ojos, que no pudo ver muy bien, posiblemente como resultado de cuando Jesús le apareció y estuvo ciego por 3 días. Otros piensan que era una enfermedad tropical. no sabemos en realidad qué era o si tenía una enfermedad de los ojos, pero de todas formas Pablo es el quien escribió la epístola, aunque no fue el que lo apuntó en las hojas, sino fue Tercio. ¿Cuándo fue escrito esta epístola? Si vamos a Romanos capítulo 15, la última parte de esta epístola, versículos 25 y 26, la Biblia dice: mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. La pregunta aquí es, ¿cuándo fue escrito? Esto fue escrito aproximadamente, hermanos, entre el año 55 a 58 después de Cristo. Si uno va calculando los viajes misioneros de Pablo, el tiempo que él pasó en cada lugar, más que nada basado en el libro de los Hechos, encontramos que Pablo recogió una ofrenda misionera para los hermanos de Jerusalén. Esto ocurrió en su tercer viaje misionero. Entonces, esto fue más o menos en los años 55 a 58 después de Cristo, durante su tercer viaje misionero. ¿A quiénes fue escrito? Si regresamos al capítulo 1, es algo obvio por el título del libro, ¿verdad? Pero dice en el versículo 7, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces fue escrito a los santos de la iglesia en Roma. Y no estamos hablando de San Bernardino y todo eso, los que la iglesia católica ya ha puesto como santos. Está hablando a los creyentes. Cada creyente es un santo delante de Dios porque hemos sido declarados santos, no por algo que hemos hecho, aparte de creer en el Señor Jesucristo. ¿De dónde fue escrito Romanos? Si vamos a Romanos capítulo 16, estamos brincando del principio al fin, ¿verdad? Pero si vamos al capítulo 16, versículo 1, dice: os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Esto nos da una pista de dónde fue escrito esta carta. Parece que fue escrito desde la ciudad de Corinto. Mi Biblia aquí no tiene mapas, pero si usted tiene mapas en la parte de atrás de su Biblia, en la área de préstame su Biblia aquí para que pueda mostrarles, en la área de lo que es Grecia ahora, en aquel entonces fue conocido como Acaya, es la parte a la par de Italia que va bajando. En su Biblia probablemente va a decir Macedonia, pero hay una pequeña estrecha entre, en un punto, que causa que la mayor parte de Acaya sea una península. Entre esos dos extremos encontramos a un lado un puerto llamado Corinto, donde estaba la iglesia de los Corintos, la carta a los Corintios. Entonces, al otro lado de ese pedacito de terreno ahí, encontramos otro puerto que se llama Cencrea. Era muy cercana, era casi ciudades gemelas. Incluso, si no estoy mal, yo recuerdo haber leído de que eran tan cerca que los barcos llegaban a uno de los puertos, o uno el otro, y en vez de navegar todo lo que era Acaya para seguir, llegaban ahí, descargaban sus bultos y los subieron, y al otro lado, en cada lado tenía una cosa hecho de mármol en lo cual deslizaban las cajas y toda la carga para llegar más rápido a los barcos, para no tener que cargarlo hasta abajo, sino solo hasta arriba y luego, perdón, deslizarlos hacia abajo. Pablo recomienda aquí en este versículo a Febe a los romanos, y ella era, la Biblia dice aquí, diaconisa, que sencillamente quiere decir una sierva de la iglesia en Cencrea, que era el puerto oriental de Corinto. Entonces, aparentemente, y Pablo pasó mucho tiempo en ese lugar, y aparentemente durante su tercer viaje misionero, cuando estuvo en Corinto, es cuando él escribió la carta a los romanos. Ahora, ¿por qué escribió Pablo esta carta? Hay varias razones, y depende de cómo mira el libro, se puede dividirlo en diferentes formas. Fue escrito desde Corinto. Cencrea era una puerta cerca, puerto cerca de Corinto, el puerto oriental de esa parte. En primer lugar, encontramos lo que va en el espacio de la letra A, es que era una frente estratégica, una frente estratégica. Un frente estratégico, gracias. Mi esposa me corrigió hoy, me corrigió mal. Yo tenía un frente estratégico. Un frente estratégico. Pablo sentía una obligación grande de visitar personalmente a Roma. Él tenía ese deseo. Él quería evangelizar todas las ciudades metropolitanas como parte de su estrategia de alcanzar al mundo. Si usted mira en los viajes misioneros de Pablo, casi todos los pueblos, bueno, él predicaba en cualquier lugar donde iba, pero casi su plan era de llegar a ciudades estratégicas y establecer iglesias ahí para que esos mismos hermanos se extendiera en esa área. Él no iba a todos los pueblitos pequeños, si pasaba por uno, claro, predicaba o qué sé yo, pero no trató de establecer iglesias en cada pueblo pequeño, sino trató de establecer iglesias en ciudades estratégicas para que esa misma iglesia establecida pudo luego extenderse en la área alrededor de ese lugar. Roma era la capital del imperio, por supuesto, y simbólicamente conquistar a Roma con el Evangelio representaba conquistar al mundo con él, con el Evangelio. Entonces, la primera razón por la cual él escribió la epístola era porque era una frente estratégica, un lugar donde él podía tener influencia para que el Evangelio extendiera de ese lugar a todos otros lugares. Es, por ejemplo, como yo conozco a un pastor en los Estados Unidos que antes era misionero en las Islas Canarias, ¿se llama? Las Islas Canarias, porque era unas islas estratégicas cerca de España, si no estoy mal, que donde llegaban muchos barcos rusos durante el tiempo que Rusia estaba cerrada al Evangelio. Entonces él iba ahí y él pasaba todo su tiempo, aunque era un pueblo donde prácticamente hablaba el español, él llegaba a repartir folletos y ganar gente de los barcos rusos para que ellos regresaran a Rusia, donde él no podía llegar legalmente en aquel entonces, para llevar el Evangelio. Y prácticamente en un sentido eso hacía Pablo. Él llegaba a ciudades estratégicas, y Roma era una, porque todo el mundo llegaba a Roma, y luego regresaban a sus lugares, y si conocieran a Cristo ahí, podían llevar el Evangelio a lugares donde Pablo no iba a llegar. Entonces, eso era una de las razones. La segunda razón era porque era una fuente estratégica. Una fuente estratégica. Si miramos en Romanos capítulo 15, versículo 24, él dice, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. Pablo deseaba evangelizar a España. Él tenía literalmente, hermanos, una visión mundial, una visión para alcanzar a todo el mundo. Y desde su iglesia enviadora, la iglesia de Antioquía, que está en la parte de lo que ahora es, creo que es Siria, pero no estoy muy seguro, en la parte norte de, más norte de la Tierra Santa, él desde este punto comenzó, y en su primer viaje misionero fue a Derbe, a Pisidia, a Iconio, y de ahí regresó. El segundo viaje misionero se extendió un poco más, la tercera aún más, la cuarta, si quiere llamarlo, llegó a Roma, porque eso fue cuando el gobierno romano lo llevó, estaba como prisionero, pero él poco a poco estaba extendiéndose más y más. Él quería llevar el evangelio a todo el mundo y posiblemente buscaba otra iglesia base, ya que estaba saliendo cada vez de Antioquía, que está muy cerca de la tierra prometida, y cada vez viajaba más lejos. Quizá estaba buscando otra iglesia para base, para viajar a lugares más lejanos. Y él estaba familiarizando la iglesia de Roma con su nombre, su misión y su amor. Cuando escribió la carta a los romanos, no había llegado a Roma todavía. Él estaba diciendo, y vamos a estudiar eso más adelante, pero estaba diciendo, mire, yo quiero ir a conocerles. He oído de su fe, he oído de todo lo que han hecho, pero yo quiero ir a conocerles personalmente. Y escribió esta carta posiblemente en preparación para tener una nueva base misionera. Luego, la tercera razón era por un fundamento estratégico. Un fundamento estratégico. Pablo no estaba seguro de su futuro. Aunque quería ir a Roma, todavía tenía que ir a Jerusalén. Él sabía que podría matarlo ahí. En Romanos 15, versículos 30 y 31 dice, para que sea, él está pidiendo oración, y dice, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con vosotros. Perdón, yo estaba leyendo 31 y 32. El versículo 30 dice, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea. Él sabía, mire, desde que aceptó a Cristo, hermanos, no tenía buena fama entre los judíos. Hemos hablado un poco de la vida de Pablo en otras ocasiones, y cuando Pablo aceptó a Cristo, Bernabé no quiso, era el único que quiso ser amigo de Pablo. Todos los creyentes tenían miedo de él, porque él había perseguido a la iglesia. Él había perseguido y encarcelado, y hasta por lo menos era testigo de la muerte de Esteban, si él mismo no había matado a alguien. Y él había perseguido a la iglesia. Entonces, cuando él aceptó a Cristo, ¿sabe qué? No tenía amigos ni en ningún lado. Los creyentes tenían miedo de él, y los que eran de los judíos ya estaban enojados con él, porque era un traidor, en un sentido. Había aceptado a Cristo y ya era uno de ellos, en vez de uno de los judíos, como antes. Entonces, él quería ir a Jerusalén, pero él tenía sabía que podían matarlo. Si no llegara a visitar a la iglesia en Roma, quería estar seguro que la iglesia estaba arraigada y fundada en la fe verdadera. Ahora, cuando llegamos a estudiar el capítulo 16, vamos a ver que él anda saludando a un montón de gente. Y entre ellos, personas que él había aparentemente guiado a Cristo y discipulado. Y luego ellos habían ido a Roma. Él nunca había llegado ahí, pero ya había iglesia en Roma. Habían otros hermanos, que no sabemos seguramente quién fue, que llegó a Roma y comenzó a testificar, ganó a gente para Cristo, formaron una iglesia ahí, y ya su fe había sido promulgada por todo el reino, que toda la gente sabía de la iglesia en Roma. Entonces Pablo quería, como él era una persona muy cuidadosa de doctrina, era apóstol, como él mismo dijo, como un abortivo, pero él era un apóstol que tenía celo de la verdad, celo de la sana doctrina. Entonces él escribió esta carta en parte para asegurar que los hermanos en Roma tenían la verdad de la salvación. Qué triste, hermanos, sería para personas, y vemos esto en Hechos, en los capítulos, creo que 19 o 21, pero qué triste sería que personas conociera, entre comillas, acerca de Cristo sin realmente llegar a conocer a Cristo. Hay mucha gente hoy en día que conocen de Cristo y conocen acerca de Cristo, pero que nunca han llegado a conocer a Cristo personalmente. Si usted habla con un católico, muchos católicos saben mucho de Jesús. Ellos tienen una Biblia que revela mucha verdad, pero la mayoría de ellos siguen creyendo en la salvación por obras, por cuidar los sacramentos y todo eso. Entonces, conocen mucho acerca de Jesús sin realmente conocer a Jesús. Y Pablo tenía ese temor con los de Roma. En aquel entonces no existía la Iglesia Católica Romana. Entonces, no estamos hablando de esa iglesia. Estamos hablando de una iglesia local, bíblica, de creyentes en Jesucristo. Y lo que pasó es que Pablo quería asegurar, ya que él no había llegado allá, pero había oído de esta iglesia, él quería estar seguro que estos hermanos realmente conocían la verdad y habían aceptado a Cristo. Porque qué triste sería otra vez de conocer tanto acerca de este Jesús sin haber llegado a conocer a Cristo y tener la salvación verdadera de la cual Dios había mandado a Jesucristo al mundo. Entonces, eso fue uno de los propósitos también de dar un fundamento estratégico en la vida de ellos. La epístola a los romanos contiene algunos aspectos especiales. Número uno, la iglesia de Roma era una iglesia fuerte. Una iglesia fuerte. Era una iglesia fuerte, en primer lugar, porque era una iglesia laica, lleno de hermanos laicos. Esta iglesia había abrazado la fe de Cristo sin ver las obras poderosas de alguno de los apóstoles. No habían visto milagros, no habían visto sanidades, eso eran dones de apóstoles. Y encontramos que esta iglesia fue formada basada en la verdad de las Escrituras. Y había llegado a ser una iglesia de gran profundidad y madurez espiritual. Y es probable que fue fundada por, vamos a Hechos capítulo 2, versículo 10, y vamos a ver algunos versículos. Aquí vamos a encontrar posibles fuentes de la fundación de esta iglesia. Pudo haber sido un convertido romano del día de Pentecostés que regresó a Roma. En Hechos capítulo 2, versículo 10, eso está hablando del día de Pentecostés, cuando los apóstoles hablaron en lenguas, predicando en idiomas conocidos, y dice, vamos a comenzar en el versículo 6, dice, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Entonces, habían romanos en esa región. De repente eran soldados romanos, algunos quizá de los 3.000 que, los 3.000 que aceptaron el día de Pentecostés, entre ellos pudo haber habido algunos romanos, soldados romanos, que aceptaron a Cristo y después de que su turno en la tierra de Israel, regresaron a Roma. Y ahí comenzaron a testificar, pudo haber sido algún convertido del día de Pentecostés, que era romano. También pudo haber sido conocidos de Pablo que habían aceptado en otra ciudad. Aquí estamos en Romanos 16, o aquí estoy yo por lo menos. Versículo 3 dice, saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Él está mandando saludos en esta carta a la iglesia en Roma a dos personas que eran discípulos de él en la ciudad de Corinto. Vamos a Hechos 18. Hechos 18, versículos 2 y 3. Aquí está hablando de ellos. Dice, y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos. Aquí encontramos, versículo 3 también, perdón. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Entonces, Pablo conoció a Aquila y a Priscila estando en otro lado. Los testificó, los ganó para Cristo, los discipuló. Luego ellos regresaron a Roma porque él está escribiendo esta carta y diciendo, salúdame a ellos. También dice en el versículo 6, para los que antes eran católicos, dice, saludad a María. Eso es chiste de los de Pacutamá, pero ellos dicen que esa es la razón por la cual oren a María, porque mandó saludar a María aquí en esta epístola. Y yo dije, bueno, está bien, y oren a todos estos también, porque mandó a un montón de saludos aquí en el capítulo 16, pero eso es punto y aparte. Regresamos a Romanos 16, versículo 7. Dice, saludad a Andrónico y a Junías, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Estos eran personas que él conoció en la cárcel, que habían aceptado antes de Pablo, que ya estaban en Roma. Entonces pudo haber sido por varias de esas personas. También pudo haber sido algunos seguidores laicos del ministerio de Jesucristo. Jesucristo, durante su ministerio, tenía muchos seguidores. Al final de su ministerio, aparentemente hubo entre 120 y 500 hermanos. El día de Pentecostés, en Jerusalén, había 120 reunidos. Pero Pablo mismo escribe en 1 Corintios que apareció en una oportunidad a arriba de 500 hermanos a la vez. Entonces, pudo haber sido alguien que Cristo mismo ganó, pero que habían regresado a Roma. Entonces, de todas formas, no era una iglesia establecida por un apóstol. Era una iglesia que había sido establecido por laicos y era hermanos laicos. Número dos, tenía una reputación mundial. En Romanos capítulo 1, versículo 8, Romanos 1, 8, la Biblia dice, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. La fe de esta iglesia era fuerte. Ellos tenían una fe y no tenían miedo de testificar por Cristo. Tenía madurez espiritual y era capaz de digerir el alimento sólido de la palabra. Esta carta está llena de doctrinas importantes, como vamos a estudiar más adelante. Letra C, era una iglesia gentil. Aunque el cristianismo había venido de raíces judías, la iglesia de Roma en su mayor parte era predominantemente gentil. Tenía judíos, pero también tenía muchos judíos prosélitos que habían convertido al judaísmo, pero eran gentiles. Y cuando aceptaron a Cristo, ya abandonaron otra vez el judaísmo para ser cristianos bíblicos. Y entonces en Roma había mucha gente que era gentil. Pablo os advierte de que debían tener un respeto hacia los judíos. Mire Romanos 11, versículo 18. Y se tiene que entender la comparación que está haciendo aquí, pero él dice, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Cuando se refiere a las ramas, está hablando del pueblo judío. Está diciendo, no jactas contra ellas, porque de los judíos vino la salvación, hablando de Jesucristo. Letra D, era una iglesia perseguida, perseguida. La iglesia en Roma fue cruelmente perseguida 7 años después de que Pablo le escribió. El emperador Nerón había quemado la parte vieja de la ciudad de Roma y culpó a los creyentes de haberlo hecho. Y los creyentes de Roma fueron acusados de canibalismo y de prácticas inmorales y de delitos contra el Estado. Nerón les acusó de todo. Y los utilizó aún como antorchas humanas para sus jardines. Era un emperador tremendamente cruel. Y esta iglesia fue muy perseguida. También era una iglesia triunfante. Triunfante. Esta iglesia no se avergonzaba de su testimonio. Cuando Pablo al fin fue llevado a Roma, los creyentes salieron unos 40 a 60 kilómetros de Roma para recibirle y acompañarle a su viaje a Roma. Vamos a Hechos 28 para ver esto. Él nunca había llegado a Roma, pero cuando supieron que venía, ellos salieron para recibirlo. En Romanos, Hechos 28, versículos 13 al 15, dice, de ahí, costeando alrededor, llegamos a Regio, y otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteoli, algo así, donde, habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días, y luego fuimos a Roma. Entonces le acompañaron. Algunos salieron de Roma, otros de ese pueblo, le acompañaron a Roma. El versículo 15. De donde, oyendo de nosotros los hermanos, salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y los 3 tabernas. Y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Imagínense, él está yendo como prisionero a Roma, sabiendo que probablemente va a perder la vida. Y cuando él llega a este pueblo, ahí encuentra un montón de hermanos. ¡Hermano Pablo! ¿Qué tal? ¿Cómo está? Yo soy fulano de Talio. Y de repente ahí estaba Priscila y Aquila, de personas que él conocía, porque él saluda a muchos al final de su carta a los romanos. Y ahí está un montón de gente que él conoce y otros nuevos hermanos. Y mire, ¿qué aliento debería haber dado a Roma? Esta iglesia. Y es un principio muy cierto en muchos lugares en todo el mundo, hermanos. Cuando la iglesia es perseguida, no es apagada, sino llega a ser más fuerte. Cuando hay mucha libertad, por ejemplo, en mi pueblo, en los Estados Unidos, en mi país, hemos tenido mucha libertad. Pero ¿qué está haciendo? ¿Qué está pasando con las iglesias verdaderas? Están desapareciendo. O están poniéndose muy liberales y apartándose de la verdad de la palabra de Dios, o están desapareciendo por completo. Yo estaba hoy haciendo una cosa y averiguando unos datos y revisando un archivo que tengo sobre las iglesias que me apoyan a mí. Y de las iglesias que me apoyan a mí, que comenzaron a apoyarme desde 1991, algunos, otros en el camino fueron siendo agregados, pero de las iglesias que nos apoyan a nosotros como familia aquí en Guatemala, solo 2 o 3, no me acuerdo, iglesias nos han dejado de apoyar por X razón. pero tengo 3 o 4 iglesias que nos han dejado de apoyar porque se deshicieron, cerraron las puertas. Eran iglesias pequeñas, luchando para mantenerse con vida y todo eso, y al fin decidieron cerrar las puertas. Y es triste eso, hermanos. Pero cuando hay mucha libertad, en vez de florecer la iglesia, ¿qué pasa? Llegan a ser muy cómodos. Pero cuando viene persecución, ¿qué hace? Es igual como una familia, hemos hablado de eso antes. Con una familia, si gente trata de atacar a su familia, aunque ustedes pelean todo el tiempo, cuando gente trata de atacar por fuera, ustedes se unen y pelean uno con el otro, por el otro. Cuando alguien ataca de afuera, no puede destruir a una familia, no puede destruir a una iglesia. Pero cuando hay peleas internas, cuando hay problemas internas, cuando hay libertad, no hay persecución, ¿qué pasa? Se puede deshacer. Y esta iglesia era una iglesia triunfante, en parte porque era una iglesia perseguida, y por lo tanto Dios lo bendijo. El otro aspecto especial que necesitamos mencionar aquí es que Romanos es la gran epístola teológica. Teológica. Es una declaración de fe de lo que Pablo creía. No escribió la carta para tratar un problema o combatir un error, como escribió a la iglesia de Corinto. La primera carta a la iglesia de Corinto es corrigiendo error tras error tras error. Esa iglesia estaba mala. No encontramos esto en la carta a la iglesia de Roma. La escribió para fundamentar a los creyentes en su fe, para establecerles en la doctrina, y por tanto es una carta muy teológica en mucho sentido. Romanos es la epístola escrita para todo hombre. En un sentido se puede decir que es la carta universal a los romanos. Fue dirigido a la iglesia en Roma, a los hermanos de esa ciudad. Vamos a ver en el capítulo 1 de Romanos. Versículo 4 dice que fue declarado hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor a su nombre, entre las cuales estáis también vosotros. Está hablando de todas las naciones, entre lo cual también estáis vosotros llamados a ser de Jesucristo, y a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, etcétera. Si usted sigue leyendo, encontramos que está escribiendo esto para el mundo entero, pero también específicamente para la iglesia que está en Roma. Está escrito para también los teólogos, comenzando en el capítulo 1 hasta el capítulo 5, encontramos que da mucha teología. Luego se trata con los filósofos también, los que tienen diferentes filosofías en los primeros dos capítulos. Para los creyentes inmaduros, capítulos 6 al 8, se trata de victoria en Cristo. Los capítulos 6 al 8, hermanos, cuando llegamos a esos capítulos de enseñanza, es una maravilla la enseñanza que encontramos en Romanos 6 al 8. Y también para los creyentes maduros, que encontramos en el capítulo 8 ya unos versículos que se trata de los que ya tienen victoria. Para los inconversos en los primeros dos capítulos, y para los religiosos en los capítulos 2 al 5, específicamente tratando con el asunto del judaísmo. Y es la verdad que desesperadamente necesita todo hombre. Lo que encontramos en el libro de Romanos es la verdad que cada persona en todo el mundo necesita saber. Quien quiera que sea o donde quiera que pueda estar. No importa si es aquí en Guatemala o en una tribu remota de Nueva Guinea, o en la ciudad de Nueva York, o donde sea. Todo hombre necesita saber la doctrina que se encuentra específicamente en el libro de Romanos. Número 4, Romanos es el último testimonio de la iglesia, el último testimonio de la iglesia, el último testamento. Estaba leyendo testamento y salió testimonio. El último testamento de la iglesia. Un testamento es para decir y dar a los sobrevivientes las cosas más importantes de uno. Uno deja un testamento para que mis hijos, cuando yo muero, van a cada uno encargarse de alguna de las cuentas que me quedan. Qué malo soy yo, ¿verdad? Pablo no estaba seguro de poder ver a los romanos cara a cara. Entonces, él ya entendía la importancia del lugar estratégico en que estaba esta iglesia para poder alcanzar al mundo entero. Y Romanos es la declaración más completa de la verdad cristiana. Encontramos en este libro mucha, mucha doctrina, especialmente en cuanto a las doctrinas fundamentales relacionado con la salvación, pero también muchas otras doctrinas. Número 5. Romanos es la verdad principal del Evangelio. La verdad principal del Evangelio. La epístola a los romanos es la presentación más clara y extensa de la necesidad del hombre perdido, el amor de Dios para con ese hombre y el mensaje de salvación para que ese hombre llegue a creer la verdad del Evangelio que se encuentra únicamente en Jesús. Todos hemos oído la frase, o la mayoría hemos oído la frase, el camino de Romanos, en cuanto al plan de salvación. Uno agarra el versículo de Romanos, porque en Romanos se encuentra el plan de salvación más claro y más completo que en cualquier otro lado de la Biblia. Número 6. Romanos es el plan mundial de Dios, el plan mundial de Dios para Israel y los gentiles. Para Israel y los gentiles. El plan mundial de Dios para Israel y los gentiles. Esta carta, como ninguna otra, muestra el glorioso plan de Dios para todas las edades en Israel y las naciones gentiles. Se da una visión panorámica de la historia desde una perspectiva cristiana. Cuando llegamos a capítulos 9 al 11, veremos esto en más detalle. Esta epístola de Pablo a la iglesia de Roma sirvió como una carta para establecer a los hermanos en los fundamentos de la fe. También, ya que fue inspirado por el Espíritu Santo, sirve para lograr lo mismo en nuestras vidas hoy en día. Por eso yo decidí, hermanos, enseñar sobre este libro, esta carta a los romanos, porque tiene mucha doctrina fundamental para nuestras vidas. Y aunque fue dirigida a la iglesia y a los hermanos de Roma, el Espíritu Santo lo inspiró, entonces tiene mucha aplicación para nosotros, porque la doctrina no es solamente para ciertas personas, es para todos los creyentes. Les animo a no faltar en los estudios de esta epístola tan importante para nuestras vidas. El libro de Romanos, hermanos, es una maravilla de enseñanza, tanto doctrinal como también práctica para nuestras vidas. Y yo espero que sea de bendición para nosotros en las semanas entrantes. No sé si hay alguna duda sobre lo que hemos visto. Es interesante, primero Dios lo voy a mencionar la otra semana, pero si se me olvida lo voy a mencionar ahorita. En la ciudad de Roma, cuando Pablo escribió esta carta, él utiliza unas frases más adelante en el libro, incluso en la introducción lo utiliza un poco, cuando dice siervo de Jesucristo, pero en la ciudad de Roma, solo en la ciudad de Roma, habían más de 600,000 esclavos, aparte de los amos y la gente libre. Más de 600,000 esclavos en Roma solamente. Entonces, muchas cosas que Pablo utiliza en esta epístola son bien entendidos por los términos que él utiliza en el mismo libro. Entonces, vamos a estar viendo eso en las semanas entrantes. Muy bien. Entonces, si no hay alguna pregunta, Es más que nada, como decía al principio, es más que nada una introducción para darnos un más o menos de cómo era la epístola, de dónde fue escrito y todo eso, para ayudarnos a entender más el asunto. Es interesante todo lo que Pablo escribe en esta epístola a una iglesia que no había conocido todavía. Algunos hermanos de la iglesia sí conocía, pero muchos otros no habían conocido todavía. Y en un sentido muestra el amor de Pablo para con esta iglesia, porque quería asegurar que estaban bien fundamentadas. Y espero que nosotros también podemos ver esas cosas en estos estudios. Muy bien, vamos a orar para despedirnos y para compartir un poquito de comida ahí. Ah, hermano, ¿usted trajo su reporte o no? Ahí está bien. Entonces lo hacemos el domingo. En la noche. Okay. O en la mañana se puede también. Platicamos, no sé cuándo quiere hacerlo. Platicamos de eso después. Entonces, sí, no tenga pena. Está bien, no tenga pena. Hermanos Rodas, ¿a ustedes les tocó calendario de San Francisco? Sí, muy bien. Yo no creo que a ustedes les tocó. Ustedes no estaban en aquel entonces, pero no, yo y mi esposa fuimos a San Francisco en septiembre, creo que fue. Septiembre. Y trajimos uno para cada familia y nos apareció algunos por ahí, decimos, alguien no recibió su calendario. Entonces, ahí, un recuerdito de San Francisco. Muy bien, vamos a orar. Hermano Flores, guíenos en oración, por favor.
Dios les bendiga, hermanos.